con nuestros pensamientos. Sin atajos.
Bueno, Antonio, lo que estamos aprendiendo escuchándote. Los que vivimos en Madrid, en Segovia o en Ávila, tenemos la suerte de no estar muy lejos del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, con su cumbre del Peñalara, con 2.428 metros de altitud. En ese ecosistema abundan mamíferos como los ciervos, los jabalíes, las cabras montesas, los corzos, gamos, tejones, varios mustélidos, gatos, zorros y liebres, pero ¿y lobos? ¿Habrá lobos en Guadarrama? ¿Tenemos o no tenemos lobos ahí? De esto trata la entrevista que nos ha preparado nuestra colaboradora Enar Roldán, bióloga, montañera, guía y una mujer apasionada de la vida, obviamente. Hola, Enar.
Naturalízate con Enar Roldán.
Buenos días, Ángeles. Buenos días, Marcelino. Hoy estoy acompañada en la Sierra de Guadarrama. ¿Y qué hace una bióloga como yo en la Sierra de Guadarrama? Pues buscar rastros de lobo. Sí. Estoy con Ángel España, que es otro biólogo que además está especializado en encontrar rastros de grandes carnívoros, entre ellos el lobo. Ángel, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Muy bien. Aquí en la Sierra de Guadarrama, un día espectacular, de maravilla.
¿Vamos a ver lobos hoy aquí?
Ojalá pudiéramos verlos, pero son animales eminentemente nocturnos. Están durante el día, se encaman en sus lugares donde ellos descansan y es complicado verlos. Pero lo que sí podemos observar es sus actividades, sus quehaceres nocturnos a través de los rastros que nos dejan en sus caminos, en sus pistas, en sus actividades que hacen durante la noche.
Ángel, ¿y cómo es posible que me digas que hay lobos aquí en la Sierra de Guadarrama, donde hay tantísima gente, tantísimos coches, tantísimos atascos, tantísima presión humana? ¿El lobo no necesita intimidad, grandes praderas, los corzos, los venados, solos ellos? Cuéntame, ¿hay lobos? ¿Por qué hay lobos? ¿Cómo convive con el ser humano?
Bueno, al final es una especie que se adapta a un montón de hábitats, a un montón de ecosistemas. Siempre hemos dicho que si, por ejemplo, un lobo asomaba la cabeza por el puerto de Somosierra, en la carretera de Burgos, y ve todas las luces de Madrid, pues lógicamente se daría la vuelta asustado, diciendo, madre mía, esto está lleno de humanos, yo me voy de aquí. Pero sí que han conseguido encontrar un nicho, un lugar, un hábitat idóneo en lo que es el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, en las zonas más recónditas de las sierras, donde la verdad que el público que visita el parque es muy escaso, y ellos se esconden en las zonas más ocultas de la montaña y logran sobrevivir. Tienen comida en abundancia con corzos, jabalíes, y es una de las especies, uno de los grandes carnívoros que más se adapta al lugar donde puede encontrar comida, cobijo y un poquito de agua.
Entonces, comen jabalís y corzos. Entonces, ¿por qué se quejan los ganaderos? ¿Un lobo prefiere ir a un rebaño de ovejas porque es más fácil, o le gusta más la carne de corzo? O sea, si tiene que elegir, ¿qué elige? ¿La oveja, el corzo? ¿Qué come?
El lobo, como animal salvaje que es, le gusta alimentarse de presas salvajes, principalmente ungulados, tipo corzo, ciervo, jabalí. Lo que ocurre que en la búsqueda de su alimento, si alguna vez encuentra algún rebaño que está libre por el monte, sin cuidado del pastor, sin perros mastines, sin cercado eléctrico, al final es un carnívoro, necesita comer y lo va a ver como una presa fácil y va a intentar cazar algún ternero, alguna oveja para alimentarse. Pero principalmente en los estudios que estamos realizando en el Parque Nacional, el 80% de la dieta de los lobos son presas silvestres. Lo importante de los ganaderos es que tomen medidas para cuidar ese ganado y ponérselo difícil al lobo.
Ángel, mira, ¿esto puede ser una huella de lobo o de zorro? ¿Qué crees?
Mira, pues yo creo que tiene todas las probabilidades de ser de lobo. Si nos fijamos bien, marca los cuatro dedos, que vemos la impresión de las almohadillas digitales, y en el centro una almohadilla muy grande que se llama la almohadilla principal. Y una de las características de la huella de lobo es que vemos la marca de las uñas, que miden hasta un centímetro. Si tomamos la medida completa de la huella, nos da una longitud de 11 centímetros y una anchura de 8. Eso es compatible con lobo ibérico. Además, si vemos el rastro completo, vemos que va en línea recta. Los lobos, cuando van transitando por las pistas, por los caminos, suelen ir en línea recta. En cambio, los perros van en zigzag, rodeando al dueño, hacia arriba, hacia abajo. Y también las huellas de perro suelen ser más pequeñas que una huella de un lobo ibérico.
¡Prueba conseguida! Ángel, ¿qué más rastros podemos encontrar para saber qué ha pasado el lobo por allí o que habita el lobo en ese espacio? Porque nos podemos confundir con un excremento de perro, con un pelo también puede haber diferentes rastros, ¿no? Aparte de la huella. ¿Qué buscaríamos para saber que hay lobo?
Eso es, Enar, lo que has dicho. Los principales indicios que nos deja el lobo ibérico son las huellas y los excrementos. Y sobre todo los científicos utilizamos los excrementos para el estudio de la vida del lobo. A través de un excremento podemos saber qué presa ha comido, podemos hacer análisis genético, podemos saber si tienen algún tipo de estrés, alguna molestia. Y sobre todo los excrementos son muy importantes en la vida del lobo porque los utilizan para marcar su territorio, como balizas visuales y balizas olfativas.
Y como en mi caso, ¿no? Yo que estudié pingüinos, estudié excrementos de pingüinos para estudiar parásitos, también se puede estudiar los parásitos, ¿no?, que afectan a la salud del lobo, ¿no?
Eso es, cogemos una muestra pequeñita del excremento, se lleva a analizar al laboratorio y de ahí sacamos los parásitos que puede tener ese grupo de lobos. Normalmente son parásitos relacionados que tienen los cánidos en general.
¿Y todo el mundo podría recoger excrementos de lobo, plumas de pájaros, pelos de rastros?
No puede ser, porque si todo el mundo que sale al campo se dedica a quitar los excrementos de lobo, que como he comentado antes, se utilizan a modo de marcaje, interferiríamos en la vida del lobo, ¿no? Tenemos que hacerlo con un protocolo, con una metodología a nivel científico, y nosotros cuando realizamos los estudios únicamente recogemos un pequeño trozo del excremento, no recogemos el excremento entero. También decir que todos los restos y rastros de animales protegidos no se pueden recoger del campo, según la normativa vigente.
Ángel, con tu ayuda hemos constatado la presencia del lobo aquí en la Sierra de Guadarrama. Si nos damos una vuelta de 360 grados en lo que da nuestra vista, ¿cuántos lobos crees que habitan en este espacio visual que tenemos?
Probablemente, habiendo estudiado los rastros, los indicios que hemos encontrado y conociendo un poco la biología, el comportamiento de la especie, podemos decir que en esta zona vivirá un grupo reproductor de lobos, es decir, unos 4 o 5 lobos que formarían ese grupo. Cada grupo tiene su espacio y delimitan su territorio con los excrementos que hemos comentado anteriormente.
¿Y qué tenemos que hacer para fomentar esa presencia, para conservar esa presencia del lobo? ¿Qué tenemos que hacer tú, yo, nuestros conocidos, nuestros amigos, la gente que viene a visitar la Sierra de Guadarrama?
Lo primero es ser muy respetuosos con la naturaleza, intentar caminar hablando en silencio, respetar los indicios y rastros que encontremos de la especie. Luego ya, si damos un paso más, conservar, porque en nuestro día a día no solo se trata de conservar el lobo o la Sierra de Guadarrama, sino también nuestro planeta, ¿no? Porque al final es uno, único, y si acabamos con él, acabamos con el lobo y con la sierra. Fundamental que se concilien la ciencia y la gestión. Los científicos y los gestores del parque debemos trabajar en conjunto para proteger, para conservar y para que todos los madrileños y madrileñas podamos disfrutar de este parque, de este espacio y de la naturaleza que tenemos a una hora de la Puerta del Sol.
Y no solo madrileños y madrileñas, porque tenemos a los segovianos y a las segovianas y además tenemos a toda la gente que viene a hacer turismo desde España y de fuera de España.
Eso es, que también este parque tiene vertiente segoviana y Madrid es una de las poblaciones donde mayor visita de turista, mayor carga de turismo tenemos. Todos en conjunto podemos disfrutar tranquilamente de la sierra, siempre con cabeza y con cordura.
Bueno, Ángel, pues vamos a seguir caminando, vamos a seguir buscando rastros y huellas de todos los habitantes de la Sierra de Guadarrama y un placer contar contigo siempre.
Muchas gracias, Enar. Igualmente, es un placer disfrutar de esta mañana rastreando, que es una de las cosas más bonitas que podemos hacer. Y bueno, esperemos encontrar mucho más rastro, muchos más indicios y contárselo a nuestros oyentes en otro momento.
Venga, hasta luego.
Adiós.
Chao, chao.